Nos disponemos a escuchar la palabra. Amén. Traten de venir siempre adelante. Tome su Biblia. Apague su celular. Y preste mucha atención. El mensaje de hoy es desafiante. Es una enseñanza muy importante. Porque nos hará ver lo que Dios desea. Si no sabemos lo que Dios desea, jamás llegaremos a ser lo que Dios desea. Es tan importante, hermanos, conocer el corazón de Dios, estar en intimidad con Él, pasar tiempo en su presencia, escuchar sus maravillosos dichos, sus razonamientos. Y sólo así llegar a ser el embajador de Dios en la tierra, su representante. Amén. Hoy vamos a hablar del representante de Dios en la tierra, la iglesia. Diga conmigo, la iglesia es un profeta. La iglesia es un profeta. Ese es el título del mensaje que vamos a ver, haciendo referencia a los instrumentos de Dios en el pasado, a los hombres de Dios, sus profetas en el pasado, que son una figura y tipo de lo que la iglesia es en el Nuevo Testamento y a partir del Nuevo Testamento lo es hasta hoy. La iglesia es un profeta, es un representante, es un embajador, es un portavoz, es un atalaya. Es un vehículo de expresión de Dios. Es un instrumento que hace conocida su voluntad al mundo entero. Amén. Vayámonos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 al 12. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 12. Les decía que esta enseñanza es muy importante, porque si no sabemos lo que Dios desea, ciertamente no podremos ser lo que Dios desea. Pero cuando conocemos que la prioridad de Dios es la iglesia, entonces todo lo escrito en la Biblia tiene sentido. Toda la historia en la Biblia tiene sentido. Todo el derramamiento de sangre, toda la persecución, todo el martirio, todo el sufrimiento que atravesó el pueblo de Dios tiene sentido. Toda la persecución en el Nuevo Testamento, los mártires que dieron sus vidas por el mensaje de Dios, tiene sentido cuando entendemos que la iglesia es la prioridad de Dios. Es su más importante proyecto. ¿Qué dice la palabra en Efesios 4, verso 11 al 12? Y Él mismo, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dando a entender que la finalidad de todo es la persona de Cristo, la estatura de Cristo, y que la iglesia debe llegar a ese nivel. Amén. Por lo tanto, todo lo que Dios levantó desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento tiene una finalidad: hacer de la iglesia la misma persona de Jesucristo. Por eso dice, somos su cuerpo. Amén. Jesús era el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Hoy la iglesia es el cuerpo de Dios aquí en la tierra. Él constituyó, dice, estos ministerios justamente para ese propósito. Hoy, hermanos, trataremos particularmente con la función del profeta, porque hemos dicho que la iglesia es un profeta. La función del profeta ha sido casi invariablemente la de restaurar, amén, la de recuperar. Esto implica que su trabajo está relacionado con algo perdido. Por tanto, el estado dominante del profeta siempre era la insatisfacción. Los hombres de Dios estaban insatisfechos con el curso de cosas, con lo establecido, con la corriente del mundo. Siempre había en ellos una insatisfacción del estado espiritual del pueblo de Dios, insatisfacción del gobierno a través de los jueces, de los reyes, insatisfacción por la mala representación de los sacerdotes. Por lo tanto, el profeta se levantaba como un mensajero trayendo una reconvención o un llamado de atención al pueblo, al rey, al juez, al sacerdote. Su estado espiritual era el de alguien insatisfecho. No nos sorprende entonces por qué el profeta era un hombre impopular. Los profetas como Jeremías fueron echados hasta por su propia familia. Fueron perseguidos, fueron humillados, fueron vituperados. Su mensaje confrontaba al pueblo. ¿Por qué? Porque algo del propósito original de Dios se había perdido. Las cosas habían cambiado del propósito original de Dios y el profeta se para contra la corriente, contra ese viento prevaleciente que lo quiere separar de Dios, se para frente al enemigo, porque el enemigo ha venido a destruir. No solamente en el Nuevo Testamento se lo revela, sino desde la antigüedad. El enemigo vino para matar, para robar y para destruir. El profeta se para frente a él y lo resiste. Así que él está en un estado de insatisfacción y de indignación. Hemos dicho que la indignación es una ira santa, es una profunda indignación con el estado decadente, el estado perverso, decadente en el pueblo de Dios. El profeta no era un hombre popular, pero el hecho de que no fuera popular no era evidencia que estuviera equivocado o que no fuera necesario para esa hora. Ahora, sí es verdad que este ministerio profético está relacionado con la necesidad de la restauración del pleno pensamiento de Dios en su pueblo, con seguridad que este tiempo es de tal necesidad. Amén. Porque estamos en un tiempo de apostasía espiritual. La iglesia se ha desviado de su propósito original, se ha torcido, se ha pervertido, se ha aislado del propósito original de Dios. Tengamos bien en claro entonces de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del ministerio profético, encuentras gente que está gobernada con cierta mentalidad asociada con lo que se llama profecía. Inmediatamente la gente relaciona el término profético con incidentes, pronósticos, fechas, ¿verdad? Basándose principalmente en lo futuro. Piensan rápidamente, instantáneamente en el elemento predictivo. Y la tragedia es que ellos limitan la función profética. Debido al valor real de lo que está delante de nosotros hoy, en este tema de la iglesia como profeta, debemos quitar de nuestras mentes esa idea limitada. Amén. El ministerio profético no solamente es un ministerio predictivo o que predice o que pronostica las cosas que van a suceder. ¿Cuál es entonces el ministerio profético? La predicción, hermanos, es solo un aspecto de la profecía. El ministerio profético es algo más extenso que lo predictivo. La función profética va más allá de meramente lo predictivo. El ministerio profético es el ministerio de la interpretación espiritual, de las cosas ya dichas en la palabra y de las cosas que Dios dice a través de la voz del Espíritu Santo en este tiempo. Eso debe penetrar nuestros corazones y nuestros espíritus. El ministerio profético es la interpretación de todo. Es tomar la Biblia, tomar los sucesos, la providencia, las cosas que están pasando en nuestro país desde un punto de vista espiritual. Nunca ha habido un tiempo con tanta necesidad como ahora para ese ministerio. Esto es, hermanos, la necesidad de una voz de interpretación. Amén. Una voz que interprete las cosas desde un punto de vista espiritual. Millones de personas están engañadas hoy, ya que la palabra de Dios está siendo interpretada desde un punto de vista carnal, donde los hombres han tomado las escrituras, las enseñanzas, y las han torcido y las han cambiado en mentiras. Por lo tanto, tiene que haber hoy una voz en este tiempo que nos vuelva, que nos haga regresar a lo espiritual. El ministerio profético, el ministerio verdaderamente profético, actualmente en la tierra está en un estado de decadencia, amén, de bancarrota, de ruina, ha fracasado, en otras palabras. Este es un total cumplimiento de lo que dice el profeta Amós. Vayamos a Amós capítulo 8, versículo 11. Amós dijo que en los últimos días iba a haber hambre en la tierra, no hambre de pan y de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. Léalo, he aquí vienen días. Está hablando de nuestro tiempo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dando a entender que los hombres de Dios, que la iglesia de Dios ya no está siendo su representante. Es por eso que hay hambre, es decir, hay escasez. Hay escasez de palabra de Dios, de dirección de Dios, de discernimiento, de interpretación espiritual de lo que dice la Biblia. La manipulación hoy en día, hermanos, es normal. La tergiversación de la palabra. De ahí que uno dice, ¿cómo es posible si somos cristianos que tú pienses diferente de lo que yo pienso? Que aquella iglesia piensa diferente de lo que nosotros pensamos. Que los líderes en las instituciones cristianas, eclesiásticas, tienen un mensaje diferente al que nosotros predicamos. Un pensamiento diferente al pensamiento que nosotros tenemos e inculcamos en nuestros oyentes. ¿Por qué hay una separación? ¿Por qué hay controversia? Pareciera que hubieran dos dioses, dos espíritus, Biblias diferentes. El problema es que hay una falsa interpretación, amén, incorrecta interpretación de la palabra. Esas interpretaciones nos hacen errar, nos mantienen en un camino equivocado. Es por eso que hay cristianos que hoy en día defienden lo incorrecto, lo ilegal, lo ilegítimo. Cristianos que defienden el narcotráfico. ¿Cómo puede ser? Uno se pregunta, ¿cómo puede ser que hayan personas que dicen creer en Cristo y obedecer sus mandamientos, pero al mismo tiempo apoyan a hombres impíos entregados al narcotráfico? Muchas veces he viajado al Chapare. Me han invitado a compartir la palabra de Dios. Apenas uno va llegando por ese lugar y las quejas de la gente es, pastor, tiene que hablar en contra del narcotráfico. Tiene que hacer que la gente deje ese negocio ilegal, ilegítimo, que causa tanto daño. No solamente en aquellos que consumen droga, sino en aquellos que arriesgan sus vidas. Y que de vez en cuando se oyen historias de rendición de cuentas, ¿verdad? De venganza, de muerte. Y cuando uno lleva una palabra dando a entender que un cristiano no puede estar metido en negocios ilícitos, ni siquiera de manera indirecta, porque muchos pueden decir, pero nosotros no elaboramos cocaína. Sí, pero ofrecen la materia prima. De pronto ya el corazón de ellos se vuelca, se endurece, ¿sí? Rechaza la verdad. Uno se pone a pensar, pero ¿cómo si esto es tan evidente que el cristiano no puede estar metido en este tipo de negocios, de trabajos? El problema es que el egoísmo ciega la mente, amén. Cauteriza la conciencia. ¿Cuál egoísmo? Lo que yo puedo adquirir, el beneficio que me puede dar ese negocio ilegal. En esos lugares se cumple lo que dice la palabra. Se cumple lo que dice Amós capítulo 8, versículo 11. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El libro de Hechos, capítulo 13, versículo 27, nos habla de que la gente en aquel tiempo no oían la voz de los profetas. Las leían, pero no las comprendían. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Por eso dice, el que tiene oídos, oiga, dice la palabra. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, fíjese, los habitantes, está hablando de toda la población, y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras, ¿de quiénes? De los profetas. Amén. Pero dice que se leen todos los días de reposo. En otras palabras, no estaban aislados del mensaje, enajenados del mensaje. El mensaje estaba a su disposición. Se leían todos los fines de semana, el día de reposo. Una vez más dice, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Condenaron a Jesús, lo crucificaron, no conociendo lo que dicen las Escrituras. Amén. No por ignorancia, sino por torpeza mental, endurecimiento mental. Por supuesto que los sacerdotes conocían la profecía. Por supuesto que los maestros de la ley conocían la profecía, pero no la comprendían. ¿Por qué? Porque el egoísmo había engrosado su corazón. Amén. Había cerrado sus oídos y los había dejado ciegos. Por eso cuando veían a Jesús decían, es un impostor, es un impostor, no puede ser el rey de los judíos, no puede ser el hijo de Dios. Aunque delante de ellos Jesús había hecho los más grandes milagros, las más grandes señales, había cumplido la profecía al pie de la letra. Pero ellos estaban endurecidos, algo había tapado sus ojos, eran vendas, eran redes, estaban prisioneros por el pecado. Ciegos, dice, guías de ciegos, ciegos, guías de ciegos. Eso significa que cada sábado, hermanos, 8 horas al día, se paraban y escuchaban el Antiguo Testamento que era leído. Sin embargo, la palabra nos dice que nunca oyeron lo que fue dicho. Este es el hambre que tenemos hoy. Amén. Ese es el hambre que hay hoy en día. La palabra de Dios ha sido rebajada al nivel de una mente carnal. Y hoy estamos lejos de la correcta interpretación espiritual. Una voz que interprete la mente de Dios al pueblo. Esa es la necesidad de la hora. La gran necesidad de nuestro tiempo es tener la mente de Dios acerca de nuestra situación presente. Y es por eso que en estas últimas semanas Dios trajo palabra a la congregación. Amén. ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo se debe comportar la iglesia en este escenario político? ¿Cuál es la función de la iglesia frente a esta disputa política, frente al fraude, frente a la renuncia del presidente, frente a la investidura de una nueva presidenta de nuestra nación, frente a los enfrentamientos, a la confrontación, al discurso de odio, qué debe hacer la iglesia frente al paro cívico? Frente a las protestas, frente a la frase golpe de Estado, entre comillas, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿De qué lado nos debemos parar? Amén. ¿Qué curso debemos seguir? ¿Al lado de quién debemos caminar? ¿Cuál es nuestra voz? ¿Cuál es nuestra voz? Para eso se necesita interpretación espiritual de estos sucesos. Amén. Esa es la gran necesidad de la hora, hermanos. Y yo deseo que esto ocurra. Que la iglesia una vez más llegue a ser el embajador de Dios en la tierra. El profeta de Dios en la tierra. Aquel que levanta su voz y dice, así ha dicho Jehová. Y da dirección a la gente. Propone el mejor camino. El camino más prudente, más sensato. El camino lleno de sabiduría, pero también lleno de integridad, de justicia. Dile al que está a tu lado, tú tienes que llegar a ser el profeta de Dios. Eso tiene que pasar en esta congregación, en esta iglesia. Para que tú y yo seamos los instrumentos para llevar esto a los que están ¿dónde? Afuera. Amén. Los que están en el mundo. Reconociendo que el ministerio profético debe mantener las cosas en relación al pensamiento pleno de Dios. Encontramos entonces que los profetas se levantaron como una reacción de Dios hacia el curso y corriente de las cosas entre el mismo pueblo. Los profetas se levantaban cuando había apostasía, cuando había idolatría, cuando había inmoralidad. Cuando el pueblo había dejado de leer y de practicar la ley de Dios, se levantaban los profetas. Amén. Cuando había ausencia de liderazgo, ausencia de la explicación de la palabra de Dios, se levantaban los profetas. Ellos se levantaron para hacer volver, para redeclarar y para hacer un repronunciamiento de la mente de Dios. Los profetas se pararon en medio de la corriente como una roca. El curso de la corriente pasó sobre ellos. Ellos desafiaron y resistieron ese curso. Y su presencia en medio de esa corriente representaba la mente de Dios contra el curso prevaleciente de las cosas. Cuando Acab, el rey Acab y su esposa Jezabel inundaron de inmoralidad aquel reinado, levantaron falsos profetas y también falsos dioses, a Baal y a Asera, y todo el pueblo se había inclinado a la adoración a esos ídolos. Dios levantó a un profeta, amén, Elías, para reivindicar el nombre de Dios, el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios para esa nación. Por eso es Dios de Israel, el Dios de Israel. Eso es lo que la Biblia llama, buscad primeramente el reino de Dios. Significa su gobierno, el establecimiento de sus leyes, primeramente sobre Israel y después sobre las demás naciones, primeramente sobre la iglesia y después sobre el mundo entero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será añadido. El profeta era un hombre odiado. Es el hombre odiado hoy en día. Dejemos que se levante un hombre y comience a hablar sobre esa imitación que hoy en día es tan prevaleciente. ¿Cuál imitación? Las falsas profecías. Los falsos profetas. Los que se dicen ser portavoces, embajadores, pero que han sido desechados por Dios porque son una imitación de algo que era real, amén, pero hoy en día es una falsa imitación. Hombres sin discernimiento, sin comunión con Dios, que hablan mentira y declaran falsas profecías. Este mensaje que coincide con el mensaje del mundo hoy lo llaman profecías, cálculos políticos, cálculos económicos, que llaman profecía. Amén. Me molesta cuando a veces hay gente que de pronto aprovechan la situación, ¿Qué se llaman esos? Oportunistas, ¿no? Andan escondidos mientras el huracán se hace presente, mientras el viento sopla y las olas se levantan. Pero cuando todo es bonanza y tranquilidad y la gloria de Dios ha descendido, recién salen a la escena para decir: yo sabía que esto iba a pasar, ¿no? Dios me había hablado en privado. Y son hábiles y rápidos para ir y sacarse foto con los que hoy en día ya son gobierno. Hablo de la presidenta o presidente Jeanine Áñez. Me molestan este tipo de personas. Oportunistas. Oportunistas. Tienen un pensamiento del mundo. Son como los políticos, ¿no? Que se cambian de color cuando les conviene. Y hasta hay militares y policías que se cambian de color cuando les conviene, para mantener buenas relaciones. No importa qué ideología tenga el gobernante, solo quieren mantener buenas relaciones. Así también hay hoy en día líderes de la iglesia que se llaman institución representativa de la iglesia, que no tienen firmeza de carácter. Van con la corriente del mundo. Se mezcla su mensaje con el mensaje del mundo. No son como los profetas de la antigüedad, que ponían su rostro como un pedernal, firmes en sus convicciones, porque eran representantes de Dios. Amén. Eran embajadores de ese Dios santo, justo, correcto. Pese a la persecución, pese, hermanos, al amedrentamiento, a la amenaza, ellos se mantenían en sus convicciones, aunque eso les costaba incluso la vida. El profeta siempre era y es un hombre odiado. Era y es un hombre odiado. Hoy en día hay una imitación de gente sin discernimiento. Es por eso que se pronuncian mal, ¿no? Apenas se pronuncian y se pronuncian mal. Escriben sus cartas y las redactan mal y después tienen que arrepentirse de la redacción, porque su voz va con la corriente del mundo. No viene directamente de un mensaje dado por Dios a ellos, porque Dios, ¿acaso se equivoca? No, Dios es certero. Amén. Dios es certero. Gente sin discernimiento. ¿Por qué? Porque no tienen comunión con Dios. Hablan mentira. Su mensaje coincide con el mensaje del mundo. Este horrible mal que hace que la iglesia sea una mezcla de todo, ya no es columna y baluarte de la verdad. Ya no es la representación de Dios. Esta voz del mal que se une con los indígenas en este tiempo en la defensa de algo ilegítimo, algo incorrecto, buscando sus propios intereses, incluso, como decía, en defensa del narcotráfico. ¿No ha discutido usted con cristianos en estas semanas? No me diga que usted no se ha pronunciado en absoluto. Hemos dicho que el cristiano tiene que defender lo que es correcto, lo que es justo. Amén. Lo que es moral, lo que tiene que ver con principios en la sociedad. Usted tiene que estar a favor de la democracia, a favor del Estado de Derecho. Usted tiene que respetar y hacer respetar la Constitución. No podemos vivir en un país lleno de anarquía. Amén. Donde cada quien hace lo que quiere. No, por eso hay leyes. Dios es el juez justo sobre toda la tierra y es el gobernante del universo entero. Y Él tiene sus provincias, que nosotros llamamos naciones en esta tierra, a través del cual también Él gobierna, a través de gobiernos humanos. La democracia, hermanos, les costó sangre, sudor y lágrimas, como se dice, a esos próceres, ¿sí o no?, de la independencia. aquellos que se pararon a favor de lo correcto. Por eso la primera constitución política de Bolivia dice: en nombre de Dios. A ese Dios lo han quitado en estos 13 o 14 años del palacio de gobierno. Amén. Por eso la importancia de que alguien dijo: esta Biblia debe volver. No es usar la religión como un trampolín. Dios tiene sus propios derechos. Y hemos dicho, y podemos volver a leerlo y a citarlo, Romanos capítulo 1, versículo 18. Amén. Donde dice: porque la ira de Dios se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahí lo puede leer. Porque la ira de Dios no es la bondad ni la misericordia. Dios está airado contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe por qué han quitado la Biblia del palacio? ¿Sabe o no sabe por qué quitaron la Biblia del palacio? Porque es lo único que puede contener ese río de inmoralidad, de ateísmo, de injusticia. Amén. La Biblia, hermanos. Sobre la Biblia se han realizado, o se han escrito más bien, construido las mejores constituciones del mundo. Amén. Hablando de Estados Unidos, sobre la palabra de Dios se hizo esa poderosa constitución que ese país tiene. Sus leyes han surgido de las leyes de Dios. Los derechos han surgido de las leyes de Dios, de los principios de Dios. Dios tiene sus derechos, hemos dicho. La gente también tiene sus derechos. Impiedad es restringir nuestra obediencia a los derechos de Dios. Dios como gobernante, Dios como creador, merece ser adorado y merece ser obedecido. Y la ley de Dios dice también: ama al Señor, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Si no tenemos esa ley en el gobierno, el resultado, hermanos, es toda la injusticia que hemos visto. Hombres correctos en la cárcel. Hombres justos perseguidos hasta tener que huir del país. Y no me salga con el cuento de el imperialismo, la derecha, los oligarcas. Amén. Que el capitalismo y que esto que el otro. Ese discurso ya no tiene peso. Ese discurso detrás del cual se han refugiado los ex gobernantes de nuestro país ya no tiene peso, porque simplemente ha sido aprovechado. Amén. Mal utilizado. No decimos que todo el proceso de cambio está lleno de impiedad, no. Pero se ha torcido como se tuercen los gobiernos que permanecen por mucho tiempo en el poder. Amén. Se han pervertido, se han depravado. Usted simplemente busque el significado de depravación y eso es lo que ha sucedido en Bolivia. Amén. Depravación, perversión de las cosas rectas, haciéndolas torcidas. Es por eso que es necesario que la Biblia nuevamente llegue al palacio, no como un amuleto, sino como un libro que tiene que ser leído y tiene que ser obedecido. Y sus principios tienen que ser una vez más fundamentados en la sociedad. Dios debe gobernar Bolivia. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios debe gobernar Bolivia. Yo estoy empezando un proyecto que se llama Dios gobierne Bolivia, que tiene que ver con el evangelismo masivo, que lo vamos a hacer y lo vamos a llevar adelante. En estos días hemos salido con un megáfono, pero un megáfono no es suficiente. Dos o tres jóvenes en una esquina no es suficiente.
Dos o tres mercados siendo afectados no es suficiente. Necesitamos que la iglesia salga a las calles, inunde las calles, cubra toda la ciudad con un mensaje que el apóstol Pablo decía es poder para salvación a todo aquel que cree. Es poder de salvación. El mensaje del evangelio traerá sanidad a esta tierra, restauración a esta tierra. ¿Por qué? Porque lo primero que hace es cambiar el corazón. Y cuando el corazón está lleno de Dios, toda injusticia sale de la vida de aquellas personas que antes eran violentas. El corazón debe ser transformado. Amén. ¿O no cree en ese evangelio? Pablo dijo, es poder de Dios y yo le creo. No me avergüenzo, decía él, del evangelio. En otras palabras, no había otra medida, no hay otro mensaje, no hay otro camino para la restauración de todas las cosas en una sociedad. La reivindicación de los derechos, la inculcación de los más grandes principios, si no es a través del evangelio bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es blasfemia, hermanos, apoyar en este tiempo lo que es injusto. Rápidamente la gente se olvida del fraude, ¿sí o no? No, pero es que la huipala, es que la gente de pollera, es que los jóvenes del campo ya no podrán estudiar, es que les vamos a quitar sus tierras, sus títulos, sus autos, sus casas. Discursos basados en la mentira. La misma mentira que produjo el fraude es la misma mentira que se quiere mantener. No pueden haber cristianos que apoyen la mentira. Cuando alguien le discuta, usted dígale, ¿estás apoyando el fraude? ¿Estás apoyando el fraude? Y no solamente el fraude, porque hoy en día eso ya es noticia pasada. Lo que hoy en día, la batalla que enfrentamos hoy en día, es algo mucho más fuerte. Es la batalla contra el narcotráfico, contra sus agentes, sus líderes. Le invito a investigar, busque en YouTube videos, documentales, especialmente de este reportero, que no conozco su nombre, no sé si alguien me ayuda, español, que ha sacado un documental que habla acerca del narcotráfico en México, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela. Por eso hay una conmoción ahora en México, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien gane más que nuestro presidente? Y alguien que no salió de Bolivia, porque él dice que salió de Bolivia para pacificar a la nación. No, es falso. Él salió porque así como esos vocales que ya están prendidos y ya están en la cárcel por hacer fraude, la misma justicia le iba a llegar a él. Y otros juicios más. Como ya no goza de inmunidad, tiene que ser tratado como cualquier persona que ha cometido delito. Amén. Por eso está en otro país. Hoy tiene que haber un repronunciamiento de la Biblia desde el punto de vista espiritual. El profeta del Antiguo Testamento usualmente venía a su ministerio en un tiempo cuando las cosas estaban mal espiritualmente y hablaba de acuerdo a la mente de Dios. Aquí entonces el ministerio profético se relaciona con esto. El propósito original y principal de Dios en y a través de su pueblo. Ese es el ministerio del profeta. Amén. Traer nuevamente el propósito original de Dios en y a través de su pueblo. En otras palabras, de la iglesia. ¿Cuál es la función de la iglesia? Eso es lo que el profeta debe restaurar en esta hora. Amén. ¿Por qué está sobre la tierra la iglesia? ¿Para qué? Eso es lo que el profeta debe declarar y restaurar en esta hora. La función profética significa exacta conformidad a los pensamientos de Dios. Esa es la razón por la cual el título de esta enseñanza es la iglesia, es un profeta. Conformidad, hermanos, respecto a la justicia, respecto a la virtud, respecto a los principios. Esto significa que somos llevados a un lugar de conocimiento espiritual de Dios, a un lugar donde hay un cielo abierto. Tú no puedes bajo ningún punto comprometer tus convicciones o descuidarte o desviarte. Para esto Dios te ha llamado al santo ministerio, para ser ese vaso a través del cual Dios pueda manifestarse a sí mismo. Por eso todo apunta a Cristo. Cuando hablamos del nombre de Dios que tiene que ser reivindicado, estamos hablando de su carácter. Amén. Dios no puede manifestarse al mundo, es decir, demostrar quién es Él, su propio carácter, si no es a través de un instrumento llamado el cuerpo de Cristo, la iglesia. Para esto Dios nos ha llamado. Y esto es lo que debes solucionar ahora. Debes llegar a ser esta persona. Tienes que llegar a tener esa voz. Tú no puedes ser una persona que cede por cualquier conveniencia, que se desvía de lo que se ha mostrado a tu corazón, de lo que Dios ha mostrado a tu corazón. Si Dios ha puesto justicia en tu corazón, porque hace tiempo atrás dijimos que la verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de la justicia. Quiero ir a la palabra en Romanos capítulo 3, donde se nos habla acerca de los gobernantes puestos por Dios. Capítulo 3, versículo 1. 13, perdón. Romanos capítulo 13, versículo 1. Veamos lo que dice, hermanos, y cómo debe interpretarse en esta hora. Sométase, dice, toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ah, pero desconocemos a la presidenta Áñez, ¿no? Desconocemos la autoproclamada, ¿verdad?, presidenta. No nos sometemos a su autoridad. Desconocemos a su gabinete. Es más, seguimos siendo diputados y senadores, porque no hemos asistido, no ha habido quórum para elegir presidente del Senado, presidente de diputados y presidente de la República. Entonces tenemos dos gobiernos y uno está gobernando desde afuera. ¿Qué tal esa, no? Queremos que vuelva nuestro presidente. ¿Cuál presidente? Ha renunciado y se ha fugado. ¿Por qué? Porque hubo fraude. Tú tienes que responder así a la gente. ¿Cuál golpe de Estado? Lamentablemente, hermanos, la desinformación ha llegado incluso a políticos, a presidentes y a socialistas en el mundo entero. ¿Sí? Que hay un golpe de Estado, que los militares propiciaron el golpe de Estado, porque si no, no estuvieran los militares en la calle. ¿Por qué están los militares en la calle? ¿Por qué los policías y los militares están actuando conjuntamente en las calles? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es su función? ¿Realmente son marchas pacíficas las que vienen? ¿Vienen con banderitas de la Huipala y nada más? ¿Con qué artefactos o armas llegan a la ciudad? Piedras ya es poco. Machetes y hachas, ¿no? Un hacha he visto. Escalofríos te da, ¿no? Pero es poco. Bombas molotov ya es poco. Granadas. Ahora ya están con fusiles, con escopetas, con pistolas. ¿Hubo o no hubo vandalismo? Saqueos. Quemaron las casas. Golpearon a la gente. ¡Ah! En esa situación, en ese escenario, el gobierno tiene que recurrir a las fuerzas del orden para apaciguar las cosas y para brindar seguridad, porque una de las más grandes funciones del gobierno es brindar seguridad a sus ciudadanos. Por eso la palabra de Dios es muy clara y su interpretación tiene que ser correcta. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso siguiente, verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Cristianos y no cristianos acarrean condenación para sí mismos. Versículo 3. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. En otras palabras, si usted se porta bien, no tiene por qué temer. Amén. Si usted está del lado de la justicia a usted le aplaudirá, le honrará, lo protegerá. No están para infundir temor a aquel que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero ojo, porque el verso 4 es una sentencia. Porque es servidor de Dios, dice, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar a aquel que hace lo malo. Dios es un gobernante. Amén. Él prescribe bendiciones para el que hace el bien, maldiciones para el que hace el mal. Seguridad para el que hace el bien, pero castigo para el que hace lo malo. ¿Quieres no temer a los militares? No, la gente hoy en día, o más bien hace unos días estaba, ¿ha escuchado esas marchas en La Paz? De los ponchos rojos y toda la gente. ¿Cómo era su cántico? Ahora sí, guerra civil, ¿no? Ahora sí, guerra civil. Salen los militares y lo primero que dicen es, nos van a disparar. ¿Pero no querías guerra civil? Y sus dirigentes son los primeros en correr y en ocultarse. Lastimosamente traen al frente a gente inocente, ignorante, gente amenazada, como carne de cañón, ¿no? Se esconden tras ellos, marchan media hora y después vuelven a sus sectores a esconderse, cobardes. No tengo miedo de decirlo, hermanos, porque Dios me dijo que debo pararme del lado correcto. Y en esta hora no podemos ser tímidos ni tener un mensaje de bajo perfil. Lo que está en juego son los más altos principios en los cuales debe vivir una sociedad. Amén. Como cristiano, tu amor al prójimo es estar del lado correcto y defender lo que es correcto. Ahí se demuestra tu amor al prójimo. No solamente orando, sino apoyando, marchando, dando alimento, socorriendo. Veamos Hebreos capítulo 3, versículo 5. Porque si vamos a ser el profeta que Dios quiere que seamos en esta hora, debemos cuidar cada detalle de lo que Dios nos ha mandado hacer. Para eso Dios nos ha llamado a este santo ministerio. Pablo dice de Moisés, el gran profeta, en Hebreos capítulo 3, versículo 5, lo siguiente, dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo y para testimonio. Esas dos palabras son muy importantes, ¿sí? Fue fiel, pero la finalidad era el testimonio. Amén. La fidelidad de Moisés es vista en la manera en que él era gobernado exactamente por lo que Dios decía. Por eso cuando Dios le dice, ve a Egipto, él fue a Egipto. Amén. Toma tu vara, convierte el agua en sangre. Él hacía todo lo que Dios le decía. Ahora dile al faraón que vendrá esta plaga de piojos, plaga de ranas, plaga de moscas, de langostas. Dile, y también dile, deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Moisés fue fiel en todo lo que Dios le mandó. Pero después de salir de Egipto, Dios le mandó a construir el tabernáculo de reunión. Amén. Según el diseño que Dios había establecido. Moisés fue fiel en sus medidas, en sus longitudes, en lo ancho, en lo largo, en lo alto, respecto al atrio exterior, respecto al lugar santo, al lugar santísimo, respecto al sacerdocio, respecto a sus vestiduras. Cada detalle en sus vestidos era un mensaje. ¿De quién? De lo que había de venir. De aquel que había de venir. Este era Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante observar la vida de Moisés? Y pensar claramente en lo que dice la palabra respecto a Moisés. ¿Por qué es importante ser fiel en cada detalle? Sabemos, por supuesto, que Dios tenía a Cristo en la mira en todo lo que le mandó hacer a Moisés. Ese sistema que Moisés instituyó, amén, la ceremonia, los ritos, los sacrificios, todo apuntaba ¿a qué? A Jesucristo. Amén. Era un tipo y figura de Jesucristo. Cada detalle, entonces, hermanos, debe ser exacto. Este es un camino costoso, no es fácil llegar a ser el profeta de Dios en la tierra. Tú no puedes tener revelación y seguirla teniendo y al mismo tiempo ser descuidado en los detalles que Dios te está pidiendo hacer. Nosotros no somos gobernados por la diplomacia, lo correctamente político o la opinión pública. Somos gobernados por lo que el Señor ha dicho a nuestros corazones por revelación de acuerdo a su propósito. Ese es el ministerio profético. Amén. Por eso es que desde tiempo atrás ya estamos declarando una palabra. Hemos llegado a ser una guía y un consejo para muchas personas de qué es lo que tiene que hacer en estos tiempos, en cada situación, en la vida diaria. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? Empezando por quién debe votar. Empezando por las luchas de las causas sociales o de la sociedad. Y hoy tenemos otro gran trabajo y otra gran tarea. ¿Qué debemos hacer? Orar para que Dios descubra. Amén. Descubra la raíz de todos los males aquí en Bolivia. Que descubra el actuar de estos movimientos sociales tan violentos, tan satánicos. ¿Cuál es la razón? ¿Qué defienden? ¿Qué ocultan? ¿A quién están protegiendo o a quiénes están protegiendo? Hasta debe orar, hermanos, de ser necesario para que la DEA otra vez vuelva a Bolivia y luche contra el narcotráfico como tiene que luchar. ¿Quién expulsó a la DEA de Bolivia? Ahí está, ate los cabos nomás. No es tan difícil, amén. Vaya atando los cabos. Lamentablemente, pues, existen narcogobiernos, narcoestados. Hay que orar para que se descubra todo, para que salga a luz todo. Cada uno y cada una de las personas involucradas en este negocio ilícito que trae destrucción y muerte. Que haya intervención internacional. Si nuestra policía o nuestros militares no pueden contra tal responsabilidad, pidamos ayuda. Porque si esto no se acaba ahora, se refuerza para el día de mañana. Amén. Se levanta, se vuelve a levantar el día de mañana. han legitimado lo que era ilegal, pero que hoy en día están respondiendo ante la ley. Amén. Hay que hablar claras las cosas. Se refugian en la huipala, en los derechos de los indígenas, de los campesinos, pero los mismos campesinos ya le están dando la espalda, porque en muchos casos no lo reconocen a él como un verdadero líder indígena. Así que los profetas son gobernados por lo que el Señor ha dicho a sus corazones. Ese es el ministerio profético. Los profetas no eran hombres que se acomodaban a algo porque les convenía. Este ministerio profético es un ministerio de completa fidelidad a los pensamientos de Dios. Es un ministerio de exactitud, y la razón para esto es que Cristo es el que está en la mira. Por eso tiene que ser un ministerio de exactitud. Amén. Si vamos a hablar a nombre de la iglesia, tiene que ser un mensaje exacto, un mensaje basado en la palabra o una profecía que se va a cumplir. No podemos, como se dice, tratar de atinar, ¿no? O basarnos en sentimientos, en emociones, en tentativas. Si somos la iglesia y la iglesia es el profeta de Dios, ese profeta debe recibir un mensaje exacto y debe declararlo sin irse a izquierda ni a derecha, sin quitarle y sin aumentarle. Amén. Y si se cumple, es un verdadero profeta. Y si no se cumple, la misma Biblia dice, debe morir. Ah, pero ahora, ¿se muere físicamente o espiritualmente? Entonces hay ministerios muertos. Amén. Hay instituciones muertas. Hay pastores muertos. Profetas muertos. No físicamente, pero espiritualmente, y usted tiene que reconocerlos. Y no puede seguir siendo engañado por la falsedad de sus predicciones, de sus profecías. Veamos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. La última declaración de Apocalipsis 19, versículo 10, lo resume todo respecto al ministerio profético. Reúne en una sola oración el ministerio profético de principio a fin. ¿Cuál es la función del ministerio profético? Dice así la palabra: y yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. El testimonio de Jesús es el mensaje de la profecía, la intención de la profecía, el propósito de la profecía, que se lo llama espíritu. Tiene que ver con la mente, amén, la intención. Es el testimonio de Jesús. Y si la iglesia es un profeta, entonces ese profeta debe demostrar el testimonio de Jesús, el carácter de Jesús, sus principios, su mensaje, su forma de vida. La iglesia está llamada a ser Jesucristo en la tierra, el vehículo de expresión de Dios en la tierra, porque ese es el fin de la profecía, el testimonio de Jesús. Cuando hablamos de testimonio, estamos hablando de la vida, amén, la vida, la vida. Por eso siempre decimos, cuida tu testimonio, es decir, cuida tu vida, tus decisiones, tus acciones, porque eso es lo que demuestra finalmente si somos o no somos cristianos. Si somos o no somos cristianos, y si somos o no la iglesia de Dios en la tierra. Entendamos que el ministerio de Jesús comenzó cuando se dijo que la simiente de la mujer iba a herir la cabeza de la serpiente. Estamos hablando del libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, amén. La primera profecía. Después de que Adán y Eva pecaron y fueron perdonados y cubiertos con pieles de animales, Es decir, Dios sacrificó a un cordero, amén, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sacrificó a un cordero, los vistió con sus pieles y levantó la primera profecía. De la simiente de la mujer vendrá, amén, aquel que pisará la cabeza de la serpiente. Esta le herirá en el calcañar. Pero finalmente, Jesucristo, su simiente, la simiente de la mujer, iba a pisar la cabeza de la serpiente. Jesús ya estaba en el libro de Génesis. Amén. El testimonio de Jesús. Fíjese cuán poderoso. Cristo ya estaba en la primera profecía. A partir de ahí, hermanos, si usted estudia concienzudamente, profundamente, la vida de Abraham, la vida de Noé, la vida de los patriarcas, de los jueces, de los profetas, de los reyes, usted encontrará a Cristo en todas sus páginas. ¡Amén! Por eso Jesús, hablando a sus discípulos camino a Emaús, ¿qué les dice? ¿Qué cosas son las que están platicando? Y los discípulos dicen, eres el único forastero que no sabe las cosas que han sucedido en Jerusalén. ¿Qué cosas? Dice Jesús. Las cosas acerca de Cristo, que lo han crucificado, lo han prendido, lo han torturado, le han dado muerte en aquella cruz. Y ahí Jesús les dice, insensatos de corazón, ¿no estaba escrito ya, dónde? En la ley de Moisés y en los profetas, acerca de que Jesucristo iba a morir, pero al tercer día iba a resucitar. ¿Dónde estaba escrito? En la ley y en los profetas. El testimonio de Jesús, hermanos, cubre toda la Biblia. La profecía hablaba de él. Los salmos hablaban de él. La ley ceremonial hablaba de él. Y la ley moral habla de él. ¡Aleluya! Y hoy la iglesia debe hablar de él. Porque para eso ha sido levantada la iglesia. Es un vehículo de expresión. Jesús no puede expresarse de otra forma. Somos su cuerpo. Usted sabe que tiene un alma, ¿verdad? Pero sin cuerpo esa alma no puede expresarse. Sin sus lágrimas, sin su gozo, sin su tristeza, sin su alegría, sin sus palabras, sin su movimiento, sin sus gestos, esa alma no puede expresarse. Es el único vehículo de expresión que usted tiene. Y cuando su cuerpo muere, cesa toda expresión. Amén. Si la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces ahí tiene el vehículo de expresión. Dios se expresa a través de sus santos, de sus redimidos, de aquellos que han sido justificados. Pero ojo, usted tiene que ser una exacta expresión de Dios. Porque si usted malinterpreta a Dios, expresa mal a Dios, usted corre el riesgo de morir y ser desechado. Por eso no aspire a ser profeta, aunque ya lo es. Amén. Amén. Si usted no expresa a Dios, usted morirá espiritualmente. O tal vez ya está muriendo espiritualmente. Es por eso que la gente no se convierte. Es por eso que la gente no tiene dirección, está confundida, está desesperada, porque no hay alguien que le dirija, que le guíe, que le muestre el camino. Es por eso que esta iglesia ha sido llamada y ha sido levantada por Dios para ser la expresión de Dios en esta ciudad. Y es por eso que Dios nos ha dado un medio de comunicación. Pero que no es suficiente, porque vamos a ir a las calles a través de cruzadas evangelísticas. El mundo debe enterarse de que Dios está en esta tierra. El testimonio de Jesús, hermanos, es el espíritu de la profecía. Este es el espíritu de profecía de principio a fin. Y es que todo apunta a Jesucristo, su testimonio. Por eso dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, hasta que todos lleguen a la plenitud de Cristo. La iglesia es ese nuevo hombre. Es la plenitud de la medida de la estatura de Cristo. Entonces vemos que él constituyó profetas para este fin. Este es el ministerio profético. Ese es el fin. Y Dios nunca puede estar satisfecho con algo menos que la plenitud de su Hijo representado por la iglesia. Y cuando la iglesia representó a Cristo para aquellos que piensan en un avivamiento, oran por un avivamiento, estudian acerca de esos grandes sucesos, cuando la iglesia a través de los siglos representó bien en su exactitud a Dios, provocó la conversión de las personas, de la sociedad, hasta de pueblos enteros. ¡Amén! ¿Usted quiere un avivamiento? Entonces represente a Dios con exactitud. ¡Amén! Ese es el camino, hermanos. Esto debe calar profundamente en nuestro corazón. Debe estar tan indeleblemente grabado en cada célula de nuestro cerebro para que comprendamos que esto es lo más importante para Dios y que Dios no acepta ningún sustituto a esto. Como colaborador de Dios, será tu trabajo llevar a tus discípulos a esto que Dios está buscando. Y si abres una iglesia, entonces va a ser tu trabajo ver a esa iglesia que sea hecha conforme al patrón. La iglesia debe ser la plenitud de Dios, un hombre maduro, una iglesia santificada. Entonces, el ministerio profético es esto, es llegar a la plenitud de Cristo. Cristo primero, Cristo el último. Amén. Él es el alfa y Él es la omega. Aleluya. Aleluya. Cristo es visto en tu nuevo nacimiento. Cristo debe ser visto en el curso de toda tu vida y hasta el final. Amén. Cristo es el alfa y Cristo es la omega. La iglesia es la plenitud de Dios. Cristo debe ser visto en lo general, pero también en cada detalle. Debe ser visto en tu conducta en casa. Debe ser visto en tu conducta en el trabajo. Debe ser visto en la escuela. Debe ser visto en la universidad. Debe ser visto en las calles. Debe ser visto en el mercado. Debe ser visto por tus parientes. Debe ser visto por tus amigos y por tus enemigos. Cristo, Cristo, Cristo Jesús es la esperanza de gloria. Cuando yo digo esto, hermanos, no me estoy refiriendo a los oficios de los apóstoles y profetas, sino como una función vital en este tiempo. La iglesia es un profeta. Amén. Claro que la iglesia tiene maestros, ¿sí o no? Y pastores, y evangelistas, y también profetas. Pero la totalidad de la iglesia es ser un embajador de Dios como esos profetas del Antiguo Testamento. ¿Se entiende? Amén. El vaso debe ser esto. Y esto debe justificar la existencia del vaso. Entendamos cuidadosamente que hay una verdad aquí. Hablamos de la iglesia como un profeta. Donde sea que veas a la iglesia, tienes que ver a Cristo. En todo momento donde veas la iglesia, verás a Cristo. Debe ser así en su totalidad. Por eso, hermanos, todas las funciones que tiene una iglesia, una congregación local, todo lo que hace tiene que ser una representación. Amén. Una manifestación de Cristo. Cuando tú evangelizas, cuando tú conversas, cuando tú reprendes, exhortas, educas, todo tiene que ser una manifestación de Cristo. Estamos hablando de ella como un profeta. Y el ministerio profético es el Espíritu de Cristo. El testimonio de la profecía es el Espíritu de la profecía, es el testimonio de Jesús. La Biblia dice que si un profeta profetiza una cosa que Dios no dijo, este profeta morirá. Hay muchos afuera, hermanos, profetizando, pero ya están muertos. Han dicho, Dios dice, pero Dios no dijo nada. No ocurrió nada. Porque no era de Dios, porque están muertos. La iglesia como un vaso del ministerio profético, ¿qué es lo que debe hacer? Debe expresar a Cristo. Expresar otra cosa fuera de esto significa muerte. Amén. Es por eso que hay ciegos, guías de ciegos. Esos son los muertos de hoy en día. Gente que no tiene discernimiento. Gente que no sabe lo que va a venir, lo que va a pasar. Pero la Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios conocerán la voz de Dios, entenderán las cosas que están por venir. Amén. Estarán lúcidos, todo es claro para ellos. Entienden los sucesos políticos, económicos en una ciudad, en un país. En muchos casos me dijeron, usted habla como si tuviese la certeza de lo que va a pasar. ¿Pero acaso los profetas hablaban dudando? La profecía, hermanos, no es algo tan lejos de nuestro alcance. Simplemente es ser portavoz. Amén. Mensajero de un mensaje que has recibido. No inventamos el mensaje. No estructuramos el mensaje. Simplemente lo recibimos a través del clamor y de la oración y a través de la misma Biblia, y nuestra única función es declarar lo que hemos recibido, dar a entender lo que hemos recibido y explicar lo que hemos recibido. ¿Pero cómo están tan seguros de votar por tal persona? Pues porque la Biblia nos muestra que así debe ser. ¿Cómo se recibe el mensaje? Justamente haciendo lo que hemos hecho antes de compartir la palabra. Buscar a Dios en oración, en adoración. Estar en comunión con Él, amén, sentarnos a su lado. Platicar con Él. Escucharle, pero también decirle, Señor, enséñame tus caminos, muéstrame el camino. Los que viven conmigo, los internos, saben que esa es nuestra oración cada día. Muéstranos tu voluntad, guíanos en tu voluntad, porque entendemos cuál es la gran responsabilidad de ser la iglesia y de ser líderes en esta congregación. Es traer una palabra de Dios. No hay otra función para el que predica. Es traer palabra de Dios, recibirla, comprenderla, discernir las cosas y traer un mensaje al pueblo. Eso es lo que hacían los profetas, amén. Así dice Jehová, así ha dicho el Señor. ¿Cuál es el espíritu de nuestra profecía o testimonio individual y colectivamente? En otras palabras, ¿qué ve la gente cuando ve a la iglesia hoy en día? ¿Cómo te ve a ti individualmente? ¿Es el testimonio de Jesús lo que realmente estás mostrando al mundo? ¿Sabes lo que se dijo de los profetas, o más bien de los cristianos de Antioquía en el primer siglo? ¿Qué se dijo de ellos? Fueron llamados por primera vez cristianos, porque dice que eran similares a Jesús. Amén. Y les reconocían que habían andado con Jesús, porque sus palabras y sus hechos les delataba. Aleluya. Aleluya, esa es nuestra función, amados hermanos. Ya para terminar, cuando tú ves a la iglesia hoy y no es el testimonio de Jesús, entonces esta iglesia está diciendo la cosa equivocada, está profetizando la cosa equivocada. ¿Es una sorpresa entonces que esté muerta? No. ¿Por qué? Porque es un falso profeta, está diciéndolo equivocado. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. La iglesia, el cuerpo de Cristo, debería en todo momento ser anunciadora, tanto como individuos, en sus trabajos, en sus colegios, y tanto colectivamente, reuniéndonos. Lo único que debería ser visto allí es Cristo. Este debería ser el espíritu de nuestra profecía. Debería ser el testimonio de Jesús. Amén. Tenemos una oportunidad, la gran oportunidad. Volvamos a Romanos capítulo 3, verso 18. Porque esto tiene que quedar grabado también en nuestro corazón. Ya que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Si tú no estás mostrando a Cristo, no estás testificando a Cristo a través de tu propia vida, cometes el más grande crimen de la historia. Es la más grande injusticia. Amén. Estás siendo injusto. Estás siendo injusto. El mundo espera ver a Cristo. Tus familiares esperan ver a Cristo. Hasta el católico espera ver la manifestación de los hijos de Dios. Y la creación misma gime, dice, por la manifestación de los hijos de Dios. Y si tú no lo estás manifestando y estás manifestando otra cosa, otra persona, otro carácter, estás cometiendo el más grande crimen en la historia. Tal vez no eres un asesino, un ladrón, un inmoral, pero estás cometiendo el más grande crimen al tener a Cristo, pero mostrar otro carácter, otro testimonio. Tu propio testimonio, tal vez. Por eso las palabras de Pablo deben calar profundamente. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ese Cristo debe ser visto en esta hora. Para terminar, les voy a contar una pequeña historia acerca de un artículo que cuenta cómo en los años de Spurgeon y de José Procter, que eran predicadores contemporáneos en Londres en aquel tiempo, un congresista de América viajó a Londres por trabajo. Él tenía un buen amigo en el Parlamento del Imperio Británico. Ambos eran cristianos y ambos visitaron la iglesia el domingo por la mañana. El parlamentario inglés llevó al americano a escuchar a este predicador, José Procter, que como Pablo tenía el testimonio de ser uno de los hombres más grandes intelectuales de todos los tiempos. El señor Procter tenía que ser uno de los grandes predicadores que se hayan visto en toda la historia. Ellos escucharon a este gran predicador esa mañana. Y cuando salieron de la iglesia, este hombre inglés le preguntó al americano qué pensaba acerca de la enseñanza. Este dijo: es sin duda el predicador más grande que vive en la actualidad. Ciertamente el más grande que yo haya escuchado. Bueno, esa misma noche visitaron el gran tabernáculo metropolitano y escucharon al señor Spurgeon, Charles Spurgeon. Cuando salieron, este hombre inglés le preguntó a su amigo americano: ¿y qué piensas de él? Y el americano, llorando, dijo: es el más grande Cristo que haya tenido la oportunidad de ver. La diferencia, hermanos, es que uno era un gran predicador, pero el otro tenía el espíritu de la profecía. ¡Amén! Manifestaba a Jesucristo. Es el más grande Cristo que he tenido la oportunidad de ver. Que la gente, hermanos, en la sociedad diga lo mismo en esta hora. Que la gente en nuestros mercados, en nuestros barrios, que la gente que nos oye, que nos conoce, diga esta misma declaración en esta hora. Amén. Que la gente, cuando los oiga predicar a los internos, a nuestros ancianos, a nuestros líderes y a nuestros miembros de esta iglesia, puedan decir: tal vez no son los mejores hombres, fogosos, predicadores, con mucho conocimiento de la palabra, pero sí son los mejores demostradores de la presencia de Jesús en esta tierra. Y cuando la gente vea a Cristo, hermanos, entonces el Espíritu de Dios tendrá la oportunidad de convencer de justicia, de pecado y de juicio. Amén. Póngase de pie, por favor. Tal vez no seamos hombres talentosos, hombres poderosos en la palabra. Tal vez no tengamos, hermanos, un gran coro, grandes músicos, Tal vez no haya hombres letrados en esta iglesia. Tal vez muchos no son ni profesionales. A los ojos del mundo, tal vez somos ignorantes, hombres del vulgo, sin letras. Pero que Dios quiera en esta hora derramar su presencia en nosotros y que a partir de ahora podamos manifestar a ese Jesús de la Biblia. Aquel Jesús de la Biblia. Aleluya. Cualquier cosa es una mentira, hermanos. Todo aquello que no representa a Cristo es una mentira. Y todo aquello que representa a Cristo es la verdad. La verdad siempre representa a Cristo y Cristo siempre representa la verdad. Si tú hablas algo o haces algo contrario a la palabra, tú no estás siendo un buen representante de Dios. Y debes morir, como dice la Biblia. Morirás, como dice la Biblia. Morirás, como dice la Biblia. Cuando las personas salen de la iglesia, si todo lo que pueden decir es que fue una gran prédica, pero no han visto a Jesucristo, entonces hemos fracasado. Si todo lo que tu familia tiene que decir que de ti es que has reformado algunas cosas de tu vida, pero no tienen un encuentro con Jesús al compartir contigo, has fracasado. La iglesia ha fracasado. La iglesia está fracasando, hermanos. Es por eso que la gente, incluso hoy en día, ya no busca al cristiano, busca al católico. No busca al cristiano, busca al profesional. No busca al cristiano, busca al psicólogo. Porque ellos les presentan mejores respuestas. No, la iglesia tiene que ser nuevamente ese profeta. Ese profeta. Ese profeta de Dios. Cuando la gente venga a ti, que tú les puedas decir: esta palabra Dios me ha dado para ti. Así dice el Señor en esta hora. No me estoy refiriendo a las profecías de aquello que va a venir, no. Me estoy refiriendo a la buena interpretación, al mejor consejo, a la mejor instrucción que puedas dar a la gente en esta hora, en estos días. Estamos viviendo un momento donde yo entiendo que la tierra se ha abierto para recibir la semilla del Señor. La sensibilidad ha crecido en la sociedad. Como nunca la gente se ha puesto de rodillas y ha orado. Algunos han orado al Dios conocido y otros al Dios desconocido, porque no le conocen. Para esas personas, ¿quién les va a decir? ¿Quién les va a llevar al conocimiento del Dios verdadero? Tenemos que ser nosotros. Tiene que ser la iglesia. Tiene que ser la iglesia. Aleluya. Vamos a cantar una vez más: enciende una luz. Porque debe quedar grabado en nuestro corazón. Tenemos que llegar a ser ese profeta que le diga a la gente: vuelve al Señor. Deja tus malos caminos. Vuelve al Señor. Tenemos que llegar a ser ese profeta que le diga al rey: vuelve al Señor. Que le dice al sacerdote: vuelve al Señor. Tenemos que llegar a ser ese profeta que le dice a la sociedad: este es el camino a Dios.
No la puedes esconder.
La iglesia debe encender la luz.
Puedes callar.
Aleluya.
Ante tal necesidad.
Aleluya.
Enciende una luz en la oscuridad. Enciende.
Habla con el Señor.
Déjala brillar.
Tú tienes que ser esa luz.
Luz de Jesús. Que brille en todo lugar.
Dile a tu propio corazón. Dile a tu propia vida.
No te puedes callar.
Enciende la luz.
Ante tal necesidad.
No te puedes callar.
Enciende una luz.
No puedes detener con injusticia la verdad. El apóstol dice, ¿cómo pues invocarán?
¿Cómo pues invocar
a aquel?
A aquel en el cual no han creído.
¿Y cómo creerán?
¿Y cómo creerán?
En aquel.
En aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán
si nadie les predica?
Si nadie les predica.
Hay gente que está muriendo y pereciendo, hermanos.
Hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Hay gente que está partiendo de esta vida sin Cristo, sin esperanza, a una eternidad sin Dios. Que levante Dios el profeta para la ciudad.
La luz de Jesús.
Acepta esta responsabilidad.
No la puedes esconder.
Yo soy ese profeta. Dilo, yo soy ese profeta. La iglesia es ese profeta. Mi vida es ese profeta. ¿Cómo ellos invocarán en aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio, iglesia. Cumple tu ministerio, hermano, hermana. Cumple tu ministerio. Jóvenes, cumplan su ministerio. Deben manifestar a Jesucristo. Esa es la función del profeta. Debe ser la voz de Dios una vez más. Debe ser la palabra, el consuelo de Dios, la dirección de Dios, la exhortación de Dios una vez más. La luz de Jesús, esa es la luz. Que brille, no la puedes esconder. No te puedes callar ante tal necesidad.
Enciende una luz en la oscuridad.
Jesucristo dijo, por tanto,
quiero llamar aquí al frente, por favor, a las personas que han recibido el mensaje
en el nombre del
y que sienten
y
en su corazón que sí,
Santo,
sí, sí,
enseñándoles,
deben abrazar este ministerio. Deben abrazar este ministerio, este llamado. Pasen aquí, díganle a Jesucristo: oh, yo quiero testificar de ti, Señor. Yo quiero mostrar de ti, Señor. Quiero hablar en tu nombre, en tu cuenta, como si tú estuvieras aquí, Señor.
Y déjala brillar.
Pasen aquí al frente.
La luz de Jesús.
Oren a Dios.
En todo.
Dios está buscando.
No la puedes esconder.
Testigos. ¿Quiénes van a ser
no
testigos de Dios?
Callar.
Pero verdaderamente van a salir y van a predicar. A voz en cuello, con megáfonos, en las esquinas, en las plazas. Se van a meter en lugares peligrosos, confiando en la protección de Dios, en la cobertura de Dios. Van a ir a rescatar almas, van a ir a frenar conflictos, van a disuadir a las personas de la violencia. ¿Quiénes van a salir?
Dios está buscando testigos. ¿Quiénes van a abrir sus casas? ¿Quiénes van a abrir centros de evangelización? Lugares de oración. ¿Quiénes no van a callar con injusticia en esta hora? ¿Quiénes no van a detener el evangelio que es poder de Dios para salvación? Dios te está llamando. Dios te está buscando. ¿Cómo puedes invocar aquel
en el cual
no han creído? Entiende esta verdad, iglesia. ¿Cómo ellos pueden invocar?
¿Cómo creerán?
¿Y cómo pueden creer si no han oído? ¿De quién no han oído? ¿Y cómo oirán?
¿Y cómo
si tú no les predicas? Si tú no les predicas. Si tú no les predicas. Si tú no les predicas. ¿Cómo pues ellos oirán si tú no les predicas?
Son los pies de los que anuncian.
¡Aleluya! Hermosos son los pies de los que llevan buenas nuevas. Buenas nuevas de salvación.
Enciende
la luz.
Déjala brillar.
¡Aleluya! Oh, Rababaya, la falta. Que Bolivia sea iluminada por la luz del evangelio. Que Dios gobierne esta nación. Que la iglesia se involucre, sea partícipe de estos cambios que están ocurriendo en la nación. Enciende la luz. Enciende la luz, Jorge. Enciende la luz, Josué. Enciende la luz, Isaías. Encienda la luz, mi hermana. Aleluya, enciende la luz. Salgan a predicar. Salgan a predicar. Salgan a compartir. Salgan a proclamar. Abran sus labios. Abran sus labios. Que el Espíritu de Dios saque ese mensaje que está en tu corazón. Que el Espíritu de Dios saque ese mensaje que está en tu corazón. Simplemente tienes que ser portavoz del mensaje que tienes. Aleluya. Déjala brillar la luz de Jesús. Que brille en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
Jesucristo dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones.
Esta iglesia será misionera.
En el nombre del Padre,
esta iglesia cumplirá la gran comisión,
enseñándoles que
no solo por un sentido del deber, sino por el gran amor con el cual Dios nos constriñe. Por el gran amor con el cual Dios nos constriñe. Oh, Rababanda, Rababanda. Oh, Shema, Rababaya, Rababanda, Rababanda, Rabasoy, Robonda. Alfarero. La palabra nos dice que somos barro en las manos de Dios. Que Él nos está forjando, nos está moldeando, nos está invistiendo de poder para una gran tarea, para llevar adelante una gran causa. Esa causa es Cristo. Esa causa es Cristo. Cristo es nuestro mensaje, iglesia. Cristo es nuestro mensaje en esta hora. Cristo es la respuesta a toda necesidad en esta hora. Hay odio, hay venganza, Cristo es la respuesta. Hay violencia, Cristo es la respuesta. Hay discriminación, separatismo, Cristo es la respuesta.
hay confusión, hay engaño. Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta.
Ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad.
La forma por la cual podemos ser evangelistas es simplemente observando el futuro que les espera a los que están perdidos. No podemos dejar que se pierdan. No podemos dejar que se vayan al infierno. No podemos dejar que perezcan en sus pecados. El gran motor para salir y hablar con los perdidos es el amor de Jesús por esta humanidad, por esta tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. No hay otra fuerza más grande que el amor. El corazón de Dios se enternece. El corazón de Dios se enternece al ver tanta violencia, tanta confrontación, tanto odio entre bolivianos. Él quiere llevar paz. Él quiere llevar salvación. Él quiere cambiar el corazón de los campesinos, de los indígenas, de los ciudadanos, de todos en este país. Que el Espíritu de Cristo venga a nuestro corazón ahora. Que el Espíritu de Cristo venga a nuestro corazón ahora. Ese Espíritu incansable, ese Espíritu tierno, ese Espíritu quebrantado que lloraba por Jerusalén, que venga a nosotros ahora. Oh, malabase y arabanda. Derrama, derrama sobre nosotros tu Espíritu, Señor. Derrama tu Espíritu sobre nosotros ahora, Señor. Necesitamos. Necesitamos, como nunca antes necesitamos. La iglesia necesita tu Espíritu. La iglesia necesita la mente de Dios. Necesitamos ser gobernados, gobernados, gobernados por los grandes principios de la ley moral de Dios. Que el amor al prójimo sea visto y no solamente sea retenido en la mente. Déjala. Dígalo, iglesia, la luz de Jesús, que brille. No la puedes esconder, no te puedes callar, ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Oh, sí, Señor.
Jesucristo dijo,
oh sí, Señor, gracias, gracias, gracias por tu palabra. Gracias por las personas que has traído esta mañana. Gracias por este mensaje. Gracias por este desafío. Gracias porque podemos comprender la función de la iglesia en esta hora. Nuestra gran responsabilidad. Gracias, Señor. Gracias, dale gracias. Dale gracias a Dios. Bendice, bendice a Dios. Bendice su palabra. Bendice a su Espíritu que te está tocando en esta mañana. Bendice la espada que tiene doble filo, que ha penetrado tu corazón en esta mañana. Y dale gracias al Dios del cielo, porque Él ha puesto sus ojos en ti. Él ha puesto sus ojos en ti. Él ha puesto sus ojos en ti. Y Él quiere usarte como su profeta, como su enviado, como su mensajero. Dale gracias al Dios del cielo. No hay mejor escenario, hermanos, que lo que está sufriendo Bolivia para llegar a ser el profeta de Dios. No hay mejor oportunidad. No hay mejor oportunidad. Nuestra lucha se va a acrecentar porque Satanás, sus emisarios han sido incomodados, han sido descubiertos y están siendo acorralados.
Aleluya, la victoria la vamos a conseguir. Sigamos orando y trabajando. Sigamos clamando al Dios del cielo. Que saque a luz todas las cosas. Que limpie Bolivia de todo este narcogobierno. Que limpie a Bolivia de toda inmundicia del narcotráfico. De toda inmundicia de la impiedad, de la perversión, de la violencia, de la muerte que trae el narcotráfico. Esa es la raíz de los males en esta hora. Que la ley pueda llegar con todo su rigor para dar un mensaje definitivo a Bolivia. Para que todo aquel que está inmiscuido deje ese camino y pueda temblar ante el Dios del cielo y ante la justicia de sus gobernantes en esta tierra. Oh Dios bendito, ponemos Bolivia en tus manos. Que tú puedas gobernar Bolivia a través de hombres y de mujeres que buscan obedecer la ley, establecer tus principios en nuestro país, en nuestras ciudades. Dios, que en estos 3 meses toda la sociedad pueda inclinarse hacia hombres justos, porque Bolivia ya no necesita otra vez más corrupción. Bolivia no puede enfrentar otra vez más la corrupción, la depravación, la inmoralidad, la injusticia. Glorifícate, Señor. Glorifícate y úsanos a nosotros, tu iglesia, para llevar este mensaje a esos pueblos, a esas zonas y a nuestra misma gente. En los campos y en la ciudad. En los campos y en la ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén.